Buenos días, Javier. Un gusto de saludarte y mi respeto para la audiencia.
Nosotros acá, ministro, contamos noticias, pero musiqueamos y tabuyas también.
Y bueno, la música alegra el espíritu, Javier.
¿Verdad que sí? Bueno, ¿cómo está, ministro, en estos días en que hay mucho debate con respecto a las Fuerzas Armadas de la Nación y sobre todo cuando el propio presidente Mario Abdo anunciaba de que se busca hacer unas reformas con respecto a las funciones de los militares, ministro?
Sí, todo proyecto debe generar, desde luego, un debate. Y el debate adquiere mayor importancia cuando son objetivas las expresiones en las diferentes posiciones que van asumiendo las personas. Hay un criterio, por una parte, que corresponde a un pensamiento muy tradicional de que las Fuerzas Armadas debe responder a una doctrina que encara la amenaza interestatal solamente para que pueda ser empleada las Fuerzas Armadas contra esa amenaza. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos y el escenario de las amenazas hoy en día, de manera absoluta, presenta amenazas que se han vuelto realidad, que si bien es cierto, hace tiempo insinuaba tímidamente, hoy el crimen organizado es la amenaza más grave que tienen los estados, y que son amenazas transnacionales, por supuesto. Entonces, considerando esa situación y viendo de que las Fuerzas Armadas, sin desde luego desdibujar su esencia, puede en tiempo de paz, considerando la región como una región de paz y no existiendo una hipótesis de conflicto con los países vecinos, lógicamente que parte de su fuerza, de sus capacidades, puede cooperar en tiempo de paz en la lucha contra el crimen organizado. Es una tendencia que se da en el continente, yo lo puedo decir con mucha propiedad, porque estuve en un foro internacional de ministros de las Américas, en donde el tema central era justamente el escenario de la nueva amenaza y la evolución de los roles de las Fuerzas Armadas. O sea que, enfocando desde ese punto de vista y considerando las agresiones permanentes del crimen organizado en nuestro país, el señor presidente ha considerado oportuno presentar un proyecto en donde los elementos de las fuerzas militares puedan tener un amparo constitucional en sus actuaciones.
Ministro, voy a agarrar mi Constitución Nacional. Ahí me salí de cámara porque transmitimos también para Canal U en Tigo en el 79 y en IPTV en el 17, ministro. El artículo 173 de la Constitución Nacional dice de las Fuerzas Armadas, es en el capítulo de la Fuerza Pública, el capítulo quinto a propósito, y dice: las Fuerzas Armadas de la Nación constituyen una institución nacional que será organizada con carácter permanente, profesional, no deliberante, obediente, subordinado a los poderes del Estado y sujeta a las disposiciones de esta Constitución y las leyes. Su misión es la de custodiar la integridad territorial y la de defender a las autoridades legítimamente constituidas conforme con esta Constitución y las leyes. Su organización y sus efectivos serán determinados por la ley. Los militares en servicio activo ajustarán su desempeño a las leyes y reglamentos y no podrán afiliarse a partido o a movimiento político alguno ni realizar ningún tipo de actividad política. Ministro, ¿es el artículo que se pretende modificar de la Constitución Nacional?
En la parte que afecta a la misión.
Su misión es la de custodiar
la integridad territorial. Eso significa tener un control en el espacio terrestre, fluvial y aéreo. Y la defensa de las autoridades legítimamente constituidas también es una misión que es muy amplia. muy amplia, que es un poco abstracta a veces porque no se sabe dónde comienza y cuándo termina. Y eso conlleva también, en la aplicación de esa misión, conlleva operaciones en el ámbito interno. Pero una operación con elementos de combate de las Fuerzas Armadas para combatir en un lugar específico a la acción del crimen organizado no está amparado en, ni constitucional ni legalmente. Entonces lo que se quiere es, para cooperar con el organismo de seguridad que tiene la función natural, legal y constitucional, que es la Policía Nacional, para que se pueda cooperar con este organismo, se está buscando ese amparo constitucional.
¿Qué le agregaríamos a este texto entonces, ministro?
Y la posibilidad de cooperar en la seguridad interna.
Así, literalmente, seguridad interna.
Sí, pero no sé cómo será la redacción final, pero es la cooperación en el ámbito de la seguridad interna. Uh-huh. Esa es la intención. Eso le va a abrir la posibilidad de cooperar en la lucha contra el crimen organizado, enfocando sobre objetivos que sea de valor para el empleo de las Fuerzas Armadas. No estamos hablando de militares en las calles como se quiere dar a entender y confundir a la ciudadanía. Estamos hablando de salir a controlar peajeros, motochorros, etcétera. No, contra aquella organización criminal que tiene líder, o sea, comando, que planea, que tiene armamento sofisticado, que acciona colectivamente, utiliza a veces hasta explosivos generando una acción terrorista. Entonces, contra ese tipo de blanco es lo que las Fuerzas Armadas sería empleada, ¿verdad? Una vez identificada, por supuesto, o para poder reaccionar en cooperación con la Policía Nacional.
Estamos hablando entonces, no es que va a trabajar en seguridad ciudadana en cuanto a la prevención, control en las calles.
No,
de ninguna manera. ¿Hay la calle Pejico ahí, ministro?
No, hay la calle, pero así como se pretende dar a entender. Esa es una función que corresponde naturalmente a la policía. Seguridad ciudadana es una cosa y la acción contra el crimen organizado es otra cosa. La delincuencia normal, común, es de control de la Policía Nacional. Yo estoy hablando de una acción como la acción del EPP, de los grupos narcotraficantes, de los armas traficantes, aquellos que puedan poner en riesgo la estabilidad y la seguridad del Estado. Contra ese tipo de organizaciones lo que se está orientando este proyecto.
Ministro, y cuando hablamos, por ejemplo, de trabajar contra el crimen organizado, trabajar en la seguridad interna, ¿a qué institución respondería directamente en cuanto a las acciones? ¿Tendrán su propio sistema de inteligencia, su propia capacidad de acción, o van a estar o van a responder a unas directivas determinadas?
Lo que se quiere con esto es que cada comandante que tiene una jurisdicción territorial, de ocurrir en su respectiva jurisdicción un hecho que amerite la intervención de elementos militares, pueda tener la libertad de acción, ya amparado constitucionalmente, por supuesto, de toma de decisiones inmediatas. Porque hoy ocurre una situación grave y se va a requerir la participación de las Fuerzas Armadas, se tiene que recurrir a un sistema de decisión que resulta lento, porque para el empleo de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna se requiere ya sea de un amparo legal o por lo menos de un decreto del Poder Ejecutivo que momentáneamente, conforme a la gravedad, podrá ser utilizada las Fuerzas Armadas.
Uh-huh. Obviamente, eso no significa que tengan que ingresar a establecimientos, a realizar sus propios procedimientos, es decir, que recibirían instrucciones y órdenes judiciales, por ejemplo, para las actuaciones, ministro.
no va a realizar un tipo de trabajo que corresponde a la policía. Sería contra una acción directa. Por ejemplo, yo suelo poner el ejemplo de lo que fue la acción del PCC en Ciudad del Este.
Sí.
No sé si recordarás que
atracaron la
Prosegur con armamento sofisticado, con explosivos, negando prácticamente la posibilidad de intervención a la policía, no pudo revertir esa situación, pero ahí estaba cerca una unidad militar. Pero ¿cuál era la incapacidad de actuación? Estaba sujeta porque la Constitución no le permite actuar, ni una ley tampoco le estaba permitiendo actuar en esas circunstancias. Para ese tipo de situaciones, para que quede claro, ¿verdad?
Ya. O sea,
no es que la Fuerza Armada va a estar solicitando allanamiento, eso le va a corresponder a la policía para la delincuencia común. Esta es contra una acción directa del crimen organizado que puede poner en riesgo muchas veces a un gran número de ciudadanos, inclusive.
Claro, o por ejemplo, cuando se registró el ataque en la costanera a este grupo de que transportaba a Zamora, que
ahí
tenía capacidad inmediata de acción.
Ahí podía actuar, si estaba amparada la Fuerza Armada, podía actuar lógicamente que facilita a veces el apoyo logístico de transporte, etcétera. Pero de existir ese amparo constitucional, las unidades acá de la capital va a tener siempre un destacamento preparado para reaccionar y cerrar inmediatamente las probables vías de acceso. Podía actuar si tenía ese amparo constitucional. Para ese tipo de hechos, en síntesis, es para sumar esfuerzos con la policía de modo a lograr una mayor seguridad. No es la intención de sacar algunas funciones específicas que tiene la policía, de ninguna manera. Eso es lo que se quiere hacer entender para confundir. No, claramente, no asumir funciones que corresponden a la policía, solamente sumar esfuerzo para aquellos donde están involucrados la acción directa del crimen organizado.
Uh-huh. Ministro, me decía al inicio de la entrevista, y en otros países, vecinos, en otros países de la región, ¿cómo actúan las Fuerzas Armadas en casos similares a estos? ¿Tienen capacidad de acción? ¿Sus normativas les permiten actuar, atacar directamente cuando se dan casos como los que describió?
Sí, la Fuerza Armada de Brasil tiene amparo constitucional, es garantía de la ley y el orden. Cuando la situación se vuelve crítica en una determinada situación, actúa la Fuerzas Armadas, y se ha dado muchos casos cuando ingresaron en la favela con todo poderío para hacer frente al crimen organizado, luego salir. Muchas veces destacan en las fronteras elementos de Fuerzas Armadas para hacer controles diversos orientados contra el crimen organizado. Lo emplea Perú, lo emplea Bolivia, lo emplea Colombia, Ecuador. En estos días su propio presidente había dicho que en una acción conjunta de militares y policías para la seguridad nacional, en una cruzada por la seguridad de Ecuador. En Ecuador, las Fuerzas Armadas son empleadas para hacer frente al crimen organizado y a la minería ilegal. Dije Colombia hace tiempo, México lo utiliza, en los países centroamericanos, Argentina está en la reconversión también de las funciones de las Fuerzas Armadas. El presidente Macri había enviado 400 efectivos para sumarse a la lucha contra el narcotráfico en la frontera con Paraguay y Bolivia. Chile, el presidente Piñera en julio había emitido un decreto en donde posibilita la cooperación de las Fuerzas Armadas en un modelo diferente, con su aporte logístico, tecnológico, de inteligencia, etcétera. Y así van sumando los esfuerzos. Ese es el escenario que se tiene en el continente en este momento, considerando que no existe posibilidades de amenazas interestatales, a pesar de que nunca se puede descartar de manera absoluta, porque eso aparece conforme al contexto geopolítico del momento, ¿verdad?
Uh-huh. Ministro, en forma paralela, siempre nos preguntamos, y en estos días conversaba con gente, ministro Soto Estigarribia, me decía, los militares tienen muchos recursos, suficiente estructura, ¿por qué no solamente no trabajan en crimen organizado, sino esa capacidad de intervención social, por ejemplo? ¿Eso pueden hacer los militares también, digo, intervenir en construcciones, en asistencia y demás, o eso no está permitido, ministro?
Históricamente la Fuerza Armada coopera en cuanto a la defensa civil, y ha tenido aporte importante en el desarrollo. Si uno se pone a ver un poco la historia de los trabajos del Comando de Ingeniería, encontrará que una gran cantidad de rutas había hecho con apertura, con terraplenado, incluso con asfaltado el Comando de Ingeniería. Construye hasta ahora y mantiene caminos y construye puentes en diferentes lugares, en la zona norte del país y en Alto Paraguay en estos momentos. O sea que existe una capacidad de cooperación en el orden civil. Asisten a los damnificados, tratan con sus acciones de mitigar los efectos que producen muchas veces los desastres naturales. Uh-huh. Realizan acciones de atenciones médico-odontológicas permanentemente. O sea que en cuanto a la acción social, las Fuerzas Armadas cooperan muchísimo con la sociedad.
Ministro, para el próximo año, el presupuesto del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, ¿cómo está? ¿Va a seguir igual al 2019 o cómo, ministro?
Tiene un incremento muy pequeño, pero es con relación al crecimiento vegetativo, que es normal también, que oscila del 5 al 6% aproximadamente.
¿Cuánto más o menos de incremento, ministro?
Y aproximadamente 100 mil millones, ¿verdad? Que no es nada, que corresponde al crecimiento vegetativo, o sea, el crecimiento de los recursos humanos en cuanto a ascensos, nuevos egresados, etcétera, etcétera.
Claro, salen de la academia.
Pero no existe un aumento con relación a la inversión, es donde se marca la diferencia. Ya. La Fuerza Armada en estos momentos necesita revertir la situación en que se encuentra en capacidad operativa, de acuerdo a los recursos materiales y recursos humanos también. O sea que existe una necesidad de la adquisición de nuevos materiales para reemplazar ya los obsoletos, pero eso requiere una inversión un poco mayor. Entonces, no tiene un aumento como para pensar que va a revertir esa situación en cuanto a la capacidad operativa, donde se requiera materiales nuevos.
Ministro, finalmente, y agradeciéndole el tiempo, ministro de Defensa, el texto que están elaborando en Presidencia de la República, que tiene que ser enviado al Congreso, lo que se va a constituir en ese proyecto de enmienda.
Así es, en la Presidencia corresponde la elaboración. Y bueno, se va a hacer un debate, ¿verdad?, en donde el resultado va a ser producto de un consenso, de un análisis. Ojalá que el análisis sea bien objetivo, que responda realmente a los intereses de la ciudadanía en este momento.
Tienen desafío enorme, porque hay alta percepción, inclusive ayer en Cámara de Diputados, los congresistas debatían, los militares en las calles, no, bajo ningún sentido, nosotros rechazaríamos un proyecto de enmienda de este tipo, Por eso decía, esa socialización un poco de qué es lo que quieren, qué importante es, ministro.
No, por eso estamos hablando cuando tenemos la oportunidad y la disponibilidad de tiempo también. ¿Dónde está la mala intención cuando se trata de confundir a la ciudadanía con la imagen de militares en las calles y tratando de revivir lo que era la doctrina de seguridad nacional, en donde existía una amplia posibilidad para la arbitrariedad, etcétera, etcétera? Hoy no. Tenemos un Estado de Derecho bien respaldado, un sistema democrático que funciona, y de hecho las Fuerzas Armadas respeta la institucionalidad y no existe la más mínima posibilidad de que sea mal utilizada esta institución.
Oye, que la época dictatorial peguaré.
Ya no más tiempo pasado, ya no vuelve. Entonces, lo único que se quiere ahora es cooperar con lo que estamos sintiendo como una necesidad acuciante para la ciudadanía, la mayor seguridad. Yo creo que todas las instituciones tienen que cooperar para conseguir esto, porque la seguridad integral de la República es lo que va a favorecer el desarrollo sostenido de nuestro país.
Ministro, finalmente, ¿qué piensa con respecto a esta propuesta que está en el Congreso, cómo están debatiendo, que los militares dentro de la emergencia penitenciaria puedan tener capacidad de acción dentro de las penitenciarías?
Bueno, existe una ley que lo está amparando, el Código de Ejecución Penal, más la Ley de Emergencia, lo habilita a realizar acciones fuera de las instalaciones de la penitenciaría como un factor de disuasión, de cooperación con los servidores en la seguridad de las penitenciarías.
Ministro Bernardino Soto Estigarribia, un gusto, que tenga buen día.
Buen día y muchas gracias por la oportunidad.
Hasta luego, hasta luego. Ahí estaba, en comunicación con la Unión 800 AM, el ministro de Defensa.